En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de contar en los micrófonos con Hernán Dobri. ¿Qué tal, Hernán?
¿Cómo estás? Un gusto.
Bueno, Hernán, quizás algunos lo conozcan como el autor de un libro sobre los soldados judíos en la Guerra de las Malvinas hace ya 40 años, pero Hernán ahora también está establecido aquí en España, en Madrid, ¿verdad?
Así es, hace 9 meses ya que estamos aquí en Madrid.
Bueno, tú eres periodista, estás trabajando en muchos sectores que no tienen nada que ver con esto, pero en el pasado sí que no solamente investigaste y escribiste este libro, sino que también colaboraste con Radio High, creo, y estás a punto de sacar un nuevo libro acerca de este tema de la guerra de las Malvinas, ¿no? Que también tiene un protagonista judío, aunque mucha gente lo desconocía hasta ahora mismo, ¿no?
Sí, son dos libros que estoy trabajando. Uno que va a salir en los próximos meses en Buenos Aires, va a ser un libro gratuito que se va a poder descargar de la página de la Sociedad Hebraica Argentina, que es la que lo va a publicar, que se va a llamar Los Soldados Judíos de Malvinas. El anterior, que salió hace 10 años atrás, fue Los Rabinos de Malvinas, que contaba la historia de los capellanes que habían servido, los rabinos capellanes que habían servido en las Fuerzas Armadas Argentinas durante el conflicto de Malvinas. Y este, la diferencia que tiene es que es la historia de vida de los cerca de 40 soldados que combatieron en la Guerra de Malvinas. Entonces, 40 soldados judíos, ¿no? Entonces, cada capítulo es su historia de vida contada en primera persona, tanto lo que habían vivido cuando les tocó hacer el servicio militar obligatorio, como todo el derrotero que fue desde el enterarse de que habían sido convocados nuevamente al servicio militar y partido hacia Malvinas, y todo lo que les tocó vivir y sufrir durante la guerra, donde la gran mayoría de los casos sufrió antisemitismo de parte de sus oficiales, incluso algunos con torturas muy duras, físicas, que les tocó pasar. Y luego todo lo que fue el retorno, lo que se llama la posguerra, ¿no? Lo que fue el proceso que abarcó desde el 14 de junio de 1982 hasta hoy, donde hubo un abandono muy grande de todos los veteranos de guerra de Malvinas, que tanto de parte del Estado como de parte de la comunidad propia, y cómo fue cambiando esto a partir de los años y cómo lo fueron sobrellevando ellos. Para los oyentes, por ahí hay un dato que les escapa. Hoy en día hay más muertos de soldados y oficiales en la Argentina que combatieron en la guerra de Malvinas después de la guerra que durante los combates, por suicidios inducidos,
o sea, no, etcétera. No por causas naturales.
No, el que falleció por causas naturales es otro tema. Ah, bueno, no te lo podría decir tampoco, porque alguien que por toda la desazón y la angustia se murió de un infarto es por causa natural, pero lo llevó a la guerra. Alguien que se droga y se muere por una sobredosis, no se suicidó, pero en la droga encontró la salida a la posguerra. Alguien que va a 200 kilómetros por hora con su auto y se estrella contra el coche, tuvo un accidente, pero la realidad es que no fue un accidente. Era alguien que estaba viviendo al límite. Bueno, todas estas cuestiones han llevado a que los números de muertos posguerra hayan superado, por causas de la guerra, hayan superado a los que murieron en combate durante el enfrentamiento del 82. Entonces, con esto quiero mostrar que esta desatención que hubo con los veteranos de guerra de Malvinas fue con todos. Entonces, quien no pudo costearse la ayuda por sus propios medios, porque tenía una familia que se lo pudo pagar, o porque lo pudieron ver, hay algunos que no lo pudieron ver, sufrieron muchísimo. Incluso los que lo pudieron ver, incluso los que recibieron asistencia psicológica, psiquiátrica, también sufrieron y siguen sufriendo hasta el día de hoy muchísimo mentalmente, físicamente, por la guerra de Malvinas. Y bueno, cada uno cuenta su experiencia propia, porque obviamente que cada soldado es una guerra. Cada uno la vivió, como en todas las guerras, ¿no? Cada uno la vive de una forma diferente y sobrelleva su vida posguerra de la mejor forma que puede también. Entonces la idea del libro era esa, contar primero que sirviera como un testimonio contra el antisemitismo. No solo por lo que sufrieron ellos allá, sino por lo que pasa en Argentina y posiblemente pasa en España también, que es que muchos le venían a de, te vienen a decirte muchas veces que sos, si sos judío o argentino, o si sos judío o español, traducido al mundo local. Y esta gente, cuando tuvo que dar, cuando las papas quemaban y tenían que dar la vida por la patria, salieron y pusieron el pecho a las balas y fueron a combatir de la misma forma que cualquier otro. Por otro lado, sirve como un testimonio para nuestra comunidad, para que la comunidad judía sepa de lo que vivieron estos jóvenes cuando la historia argentina lo necesitó. Y por último, para que sirva como un testimonio personal, porque si no, la historia oral en la familia, y nos pasará a todos, que tenemos el bisabuelo que hizo tal cosa, y ya el nieto de ese bisabuelo se acuerda de alguna cosa, el bisnieto ya ni se acuerda casi nada, es un teléfono descompuesto y ya va quedando tergiversada su propia historia, entonces es la historia de ellos contada por ellos impresa, que quedará por generaciones de generaciones de generaciones y podrán seguir leyendo lo que vivió su pariente. Esa es la idea del libro. Y el
Dime tú.
otro que estoy
Sí,
haciendo
pero perdón,
es...
sobre esto. Tú que los entrevistaste, esta gente, nos dijiste de las necesidades que tenían. ¿Estas necesidades fueron atendidas o encontraron algún tipo de apoyo dentro de las comunidades judías o eran gente que
Nada.
tampoco se sentían integrados en esas comunidades o?
No, estaban integrados, pero la comunidad no hizo nada. Pero no hizo nada no porque la comunidad es mala, porque la comunidad judía argentina forma parte en forma indisoluble de la sociedad argentina. Le pasan las mismas cosas que le pasan a la sociedad argentina. O sea, no es un gueto que vive separado. Es tan grande la comunidad judía argentina que forma parte de todos los estratos sociales. Entonces le pasan las mismas cosas que a la sociedad. Y la que le dio la espalda a los veteranos de guerra de Malvinas fue la sociedad argentina. Entonces la comunidad judía no fue una excepción.
Bueno,
Fue
ahora sí te.
una constante. Entonces eso hace que ni siquiera nadie pasaba por la dirigencia comunitaria supieran que había habido soldados judíos que habían combatido en la guerra. O sea, no lo hicieron porque por malos. Ni siquiera estaban enterados. Porque la cuestión Malvinas permaneció en la historia argentina metida bajo la alfombra durante muchos años, porque para los argentinos, que son tan amantes de la victoria, la derrota de Malvinas era una afrenta. Entonces, mejor esconderla abajo de la alfombra porque duele. Entonces, duele como sociedad por muchísimas cosas. Entonces, nada, a la comunidad le pasó lo mismo que le pasó a la sociedad argentina, que ahora, después de los 25 años, etcétera, van 40, empezaron a tomar más conciencia de lo que fue la salida de mi libro Los Rabinos de Malvinas. Planteó este tema del abandono y del antisemitismo muy fuerte, y ahí la comunidad empezó a compenetrarse, empezaron a tener homenaje, los empezaron a invitar a los colegios a que cuenten sus historias, los hicieron socios honorarios de la Sociedad Hebraica Argentina. O sea, hay un montón de cuestiones que se fueron dando y empezaron a, esos abrazos que tanto necesitaron empezaron a aparecer, pero bueno, pasaron 25 años, ¿no?
Claro.
Desde que empezó todo eso.
Bueno, y ahora sí, la otra cuestión que no está relacionada con un libro que va a salir, pero sí creo que con una tesis que estás preparando hace tiempo, ¿no?
Exacto, es mi tesis de doctorado de historia, que si Dios quiere va a terminar siendo un libro una vez que la presente y la defienda, que es la historia sobre el teniente general Benjamín Rattenbach, que así dicho no dice nada. Él tiene vinculación con Malvinas porque fue el militar retirado más viejo que seleccionaron para que comandara la comisión que analizó el accionar de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la Guerra de Malvinas. Y el informe que salió, que fue durísimo, lleva su nombre, el informe Rattenbach. Así dicho, no dice mucho. Él llegó al cargo más alto el que puede llegar un militar en Argentina del ejército, que es el cargo de teniente general. Pero la particularidad es que Benjamín Rattenbach originalmente era judío. Se convirtió muchos años después al catolicismo. Dato que tampoco no está demasiado claro porque no existe su fe de bautismo en ningún lado. Pero no solo eso, era un judío galiciano. O sea, él había nacido en la región de Galicia, hoy Ucrania, en ese momento era el Imperio Austrohúngaro, y llegó a los 8 años a Buenos Aires, junto con su familia. Y bueno, un montón de periplos hacen y muestran que él tuvo que mentir mucho su identidad para poder ser oficial del ejército argentino, porque no se permiten extranjeros en el ejército. Entonces él tuvo que falsificar sus partidas de nacimiento y documentación durante toda su vida y crear una historia de su propia vida que no era la real, ¿sí? Desde empezar a ocultar sus orígenes judíos, de empezar, obviamente, los extranjeros no podían figurar porque si no hubiera saltado que no podía estar en el ejército. Pero aparte tiene una historia muy interesante. O sea, él hizo toda la parte superior de su carrera, la etapa superior, desde coronel en adelante, durante el peronismo sin ser peronista. Llegó a ser ministro de guerra en la década del 60 y fue el fundador de la sociología militar en Argentina, de la que se dedicó después de retirado durante muchísimos años. Tiene toda una historia muy rica, atraviesa toda la historia, casi toda la historia fuerte del siglo XX de la política argentina, porque él entra en el ejército en 1914 y se muere en 1984. O sea, son 70 años de una historia muy convulsionada en la Argentina, donde las Fuerzas Armadas formaron parte, fueron gobierno mucho más tiempo de lo que fueron los gobiernos civiles. Entonces, bueno, vivió una vida muy convulsionada dentro de unas Fuerzas Armadas que tuvieron muchos cambios en esa época. Y entonces, contar la vida de él es también contar la vida política argentina y contar la vida de los militares y la relación de los militares con la sociedad y con la política argentina. Entonces, bueno, toda una mezcla muy grande que, si Dios quiere, a mediados de este año estará terminada y publicada.
Bueno, Hernán, ahora estás radicado en Madrid, ¿y a qué te dedicas aquí ahora?
Yo, como decía, soy periodista, tengo un portal de internet de noticias de petróleo, gas, minería en Argentina, sigo trabajando con ellos, sigo teniendo un programa de radio en Buenos Aires que se llama Letras y Corcheas, que son entrevistas con músicos, poetas, escritores en todo el mundo, o sea, porque esto, la magia del Zoom y las telecomunicaciones nos permiten entrevistar a personajes de estos sectores en todos lados. Entrevistamos muchos en España también. El programa lo hago con mi padre, que es poeta, Mario Dobri. Y aparte estoy comenzando un proyecto aquí en Madrid que se llama La Usina del Tango, que es un podcast con entrevistas con todos personajes del ambiente del tango en España. Especialmente basado en Madrid, todos los que pasen por Madrid, ya sea que estén radicados en otras localidades del país, pasarán por nuestro programa. Lo hago con el pianista y compositor Juan Esteban Cuachi, que está radicado aquí hace más de 20 años, y es un gran músico argentino y de tango, de una familia de la historia del tango argentino muy importante, y va a estar en El Debate, en el portal El Debate, va a estar subido semanalmente a partir de febrero, así que, bueno, es el primer emprendimiento de los muchos que hay en carpeta aquí en Madrid.
Bueno, esperamos también que encuentres algún rato para volver a encontrarnos aquí en Radio Sefarad y contarnos estas historias u otras de las que nos quieras hablar. Muchas gracias por habernos atendido, Hernán Dobri, y hasta la próxima.
Será un placer cuando quieran, aquí estaremos para participar.